Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. El próximo 22 de febrero se cumplirá el 104º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Por esta razón, hemos publicado en la página de Radio México Internacional los audios de una producción especial del Instituto Mexicano de la Radio del año 2013, en la que el historiador Santiago Portilla nos llevó a conocer la trayectoria de vida y la actividad política de Madero, poniendo énfasis en el periodo al que conocemos como la decena trágica, que concluyó con la muerte de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El doctor Santiago Portilla es sociólogo por la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México. Es un especialista en el tema de la Revolución Maderista y de los procesos políticos del siglo XX mexicano. Fue director del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros libros, Una sociedad en armas, Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, El triunfo de la Revolución Maderista, Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, Antirreeleccionismo en 1910 y Personalidad política de Francisco León de la Barra. Programa 3.
Nos habíamos quedado en el anterior, en la decisión de Madero de ir a la revolución, una vez que resulta evidente que Porfirio Díaz no acepta la lucha política como una forma legítima para acceder al poder. Mencionamos también que los maderistas, los antirreeleccionistas, dejaron que las fiestas del primer centenario de la independencia transcurrieran en paz, libremente, pues como un respeto, ¿verdad?, a la figura, a la imagen internacional de México en el mundo. Bueno, y ahora lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo fue la revolución de los antirreeleccionistas? Bueno, en primer lugar, Madero, que estaba preso en San Luis Potosí, durante las fiestas del centenario había sido liberado de la prisión, de la penitenciaría, mas no de la ciudad de San Luis Potosí. Había quedado con la ciudad como cárcel, en lo que se llama libertad bajo caución. Y Madero, desde que está en esa situación, pues alquila una casa donde se va a vivir, su esposa lo visita, está ahí también Roque Estrada, el compañero con el que lo apresaron, y establece desde el principio la costumbre de salir todos los días temprano en la mañana a dar un recorrido hacia la estación de ferrocarril y de regreso. Al principio, naturalmente, va seguido por policías, pero después los policías poco a poco se van acostumbrando a este paseo de Madero, que era muy natural, y dejan de seguirlo. Visitan a Madero en San Luis Potosí varios de sus correligionarios, que están acordando de qué manera se va a hacer la revolución. Empiezan a redactar un documento para convocar a las armas al pueblo de México, en contra de la usurpación que había significado el fraude electoral. Una vez terminadas las fiestas del centenario, en los primeros días de octubre, el día 5 en la mañana sale Madero otra vez a hacer su paseo matinal, pero esta vez ya no regresa. Se disfraza de ferrocarrilero, se rasura la barba, se sube al tren con amigos ferrocarrileros y cruza la frontera con Estados Unidos por Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y se dirige a San Antonio. Al día siguiente, Roque Estrada hace lo mismo, no se dan cuenta sus guardias, y en la Ciudad de México se enteran de que Madero ha entrado a la Ciudad de México por la prensa. Y ahí, un grupo de sus más cercanos colaboradores terminan de redactar el Plan de San Luis Potosí, lo imprimen secretamente, le llaman así Plan de San Luis Potosí, aunque lo terminan en Estados Unidos para no violar las leyes de la neutralidad de aquel país, lo imprimen secretamente y empiezan a distribuirlo por todo el país. Convocan en el Plan de San Luis Potosí a que estalle la revolución el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y los que se encuentren lejos de las vías de comunicación lo harán desde un día antes. El plan de San Luis Potosí acaba por ser descubierto antes del 20 de noviembre. Esto lleva a que la policía indague a distintos antirreeleccionistas importantes y den con algunos indicios de rebelión en la Ciudad de México y en Pachuca. Y la información que estos hallazgos arrojan lleva también al descubrimiento de que Aquiles Cerdán, quien era el jefe de los antireeleccionistas en Puebla y quien presuntamente se encontraba en San Antonio, Texas, habría regresado a su casa. Y el 18 de noviembre, temprano en la mañana, la policía va a buscarlo, el jefe de la policía personalmente va a buscarlo, y desafortunadamente Aquiles Cerdán está con varios compañeros en ese mismo momento repartiendo las armas que había comprado Aquiles en Estados Unidos, por lo que no les queda más remedio que resistir justamente a balazos, con gran valentía, porque igual pudieron haberse entregado, ¿verdad? En fin, es una masacre lo que ocurre en esa casa, matan a más de 20 de los defensores. Aquiles Cerdán logra esconderse, pero al día siguiente, cuando sale para ver si ya todo había pasado, un soldado que había quedado de guardia en su casa, muy asustado, lo mata en cuanto lo ve. Y bueno, pues hay quien se asusta con este hecho, y hay también quien toma más coraje y más valor por la valentía con la que Aquiles Cerdán y los suyos se defendieron. El 20 de noviembre ocurren 13 levantamientos, 7 de ellos en Chihuahua y 6 en otros 3 estados, Durango, San Luis Potosí, Veracruz. Y en este mes, en estos 10 días de noviembre, hay 39 hechos militares, la mayoría de ellos levantamientos, pero también algunas escaramuzas y un par de combates. En estos combates ocurren los primeros triunfos revolucionarios sobre tropas federales. En efecto, envían a un regimiento y un batallón de Chihuahua a Ciudad Guerrero por el ferrocarril del noroeste, y en la estación de San Andrés son sorprendidos, emboscados por las fuerzas de Pancho Villa, matan a muchos de los federales que por fin logran echar a andar el tren en el que iban, muere ahí el jefe de los federales que era Martín Luis Guzmán, el padre del excelente novelista que luego conocimos, y más adelante encuentran la vía cerrada, tienen que bajar para continuar hacia Ciudad Guerrero a pie, y nuevamente en la hacienda de Pedernales son sorprendidos, esta vez por los del grupo de Pascual Orozco, y nuevamente son muertos muchos de los federales, y en cada una de las ocasiones, pues los revolucionarios se hacen de las armas de estos federales, con lo cual se refuerzan. Esto hace que se envíen muchas tropas a Chihuahua, y en diciembre, en todo diciembre, apenas 10 hechos más de armas en 9 estados. Y esto, las autoridades, al enviar muchos soldados a Chihuahua, minimizan la importancia de la revolución, dicen que solo se concentra en Chihuahua y no en algunos otros estados como estaba pasando, y incluso al terminar diciembre, ellos creen que ya ha terminado la revolución. Es muy importante recordar que una gran parte de la organización de la revolución ocurre en el lado norteamericano de la frontera. Recordemos que en Estados Unidos, entonces como ahora, era legítimo comprar armas, que las personas tuvieran armas, se conseguían en cualquier armería, y esto lo aprovechan los revolucionarios. Lo único que no debían hacer, según las leyes de neutralidad, era reunirse en el territorio de Estados Unidos para atacar un país amigo, con un gobierno amigo. Y bueno, esto era válido, digamos, si se trataba de embarcarse e irse por mar a otro país. Pero tratándose de México y siendo la frontera tan porosa, imagínense si ahora con miles de vigilantes en la frontera de la Guardia Fronteriza en Estados Unidos se siguen colando nuestros compatriotas, en aquel entonces la frontera se podía pasar con muchísima más facilidad, las personas se armaban en lo individual y quedaban de verse del otro lado de la frontera, es decir, del lado de México, con lo cual técnicamente no se violaban las leyes de neutralidad. Y por mucho que los cónsules, como el embajador de México en Estados Unidos, hicieran mucho trabajo de espionaje, contrataran detectives privados, en fin, para seguir a los revolucionarios. Además, los revolucionarios emitieran panfletos, escribieran artículos de periódico, etcétera, pues no podían hacer mucho para evitar que esto ocurriera, porque era conforme a las libertades de aquel país. Bueno, en enero ya son 52 hechos de armas en 7 estados, y algo más importante, todavía estamos en un momento en el que Hay quienes dudan que esto vaya a continuar. Madero, que iba a entrar al país el 20 de noviembre y que no consiguió el número de hombres que quería, no puede lograrlo, de modo que tiene que permanecer en Estados Unidos, donde se esconde porque tiene orden de aprehensión, y logra entrar hasta febrero. En febrero logra Madero entrar y ponerse al frente de la revolución, cuando ya en febrero tenemos 77 hechos en 16 estados, amigos. Ya empieza a ver, no solo en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, sino también en Baja California, en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, también en Puebla y Tlaxcala. Continúan los levantamientos en Veracruz, los había habido desde el principio, y comienzan también en Morelos con Gabriel Tepepa, no con Zapata. Sí, Gabriel Tepepa fue el primer rebelde en Morelos, pero ya en marzo es Emiliano Zapata el que se pone al frente de los rebeldes de Morelos, y todos los rebeldes de Morelos, los grupos revolucionarios, están de acuerdo en concederle a Emiliano Zapata el mando de estos grupos. En Guerrero comienzan hechos de armas también con los hermanos Figueroa, con los que después va a entrar en conflicto el propio Zapata. En marzo ya son 140 hechos de armas en 15 estados, el mismo número de estados que en febrero, cuando fueron 14, pero en febrero solo habían registrado 77 hechos. Debo decirles que estos son los hechos de armas que yo encontré en su momento, durante mi investigación, en archivos. Es muy posible que hubiera habido más, pero estos son los que yo logré documentar. En marzo ya son 140, decíamos, los hechos de armas. En abril son 146 los hechos de armas en 16 estados, pero ya son mucho más importantes. Se trata ya aquí del avance incontenible de la revolución. Empieza a dispersarse en todo el territorio. Ya no son solo levantamientos en pueblos aislados. Empiezan a tomarse poblaciones cada vez más importantes. Empiezan a unirse fuerzas revolucionarias que al principio se levantaron aisladamente y que al encontrarse en el campo se van uniendo para enfrentarse con fuerzas más importantes al Ejército Federal. El Ejército Federal estaba entrenado para combatir, tenía mejor armamento, y los revolucionarios dependían mucho de la sorpresa, del ataque sorpresa, dependían mucho de su movilidad, porque la mayoría del Ejército Federal tenía que moverse por el ferrocarril, era de infantería, tenían que moverse grandes trechos caminando, mientras que en esta etapa de la revolución, a diferencia de la siguiente, en esta etapa de la revolución no hay mujeres en las tropas revolucionarias. La gran mayoría de los revolucionarios van montados. Atacan haciendas, bueno, perdón, no atacan, porque esto es muy importante. Se trata de una revolución, como dijo el maestro Friedrich Katz, que actúa con las armas, pero siempre con las leyes de la civilidad en práctica. Llegan a haciendas y toman ahí, sí, desde luego, por la fuerza, pero sin asesinatos, quiero decir. Toman pertrechos, toman alimentos, toman cobijas, toman caballos, e invariablemente dejan un recibo por lo que toman. En las minas toman dinamita, que se usaba en las minas, para dinamitar el ferrocarril y los telégrafos, cosa que empiezan a hacer desde enero y febrero, y entonces también las comunicaciones porfiristas empiezan a ser saboteadas, con lo cual dificultan su persecución. Empieza, insisto, ya a verse un avance incontenible que hizo que el ejército fuera totalmente insuficiente. ¿Cómo acepta Porfirio Díaz dejar el poder e irse de México? Bueno, pues justamente con este avance incontenible, él se va dando cuenta de que no tiene tropas suficientes. Ya desde abril, pero sobre todo en mayo, empiezan a ocurrir hechos de armas en estados como Michoacán, que empiezan también en el territorio que entonces era de Tepic, o en Colima, en el occidente de México, pues empiezan a ocurrir hechos en los que ya no hay tropas federales que puedan contra ellos. Los revolucionarios toman estos tres estados prácticamente sin disparar un tiro, porque son muchos en número y van marchando hacia ciudades cada vez más importantes, donde las autoridades municipales no son suficientes para enfrentarlos, porque las tropas federales han sido enviadas a los frentes más importantes de batalla, Y entonces empieza a haber también esta concentración de fuerzas de las que hablábamos hace un rato, que va conformando realmente un cuerpo de ejército, que se divide en dos según los archivos que todavía pueden consultarse. Uno, el Ejército Libertador del Norte, al mando de Madero, y otro, el Ejército Libertador del Sur, dividido en varias fuerzas, entre las que se encuentran las de Zapata, los Figueroa, en fin. Pero son cada vez más revolucionarios, conforme tienen más triunfos contra los federales, se van haciendo de más armas, las poblaciones que se van tomando, algunas pues ya en ellas se destituye a las autoridades locales, se nombra a otras de provisionales entre los revolucionarios, otras de estas poblaciones son recuperadas momentáneamente por los federales solo para volver a caer en manos revolucionarias, se comienza el asedio a las plazas fronterizas, la más importante de ellas es Ciudad Juárez. La comunicación entre Chihuahua y Ciudad Juárez está prácticamente cortada porque se ha dinamitado en muchos puntos el ferrocarril, porque también se sabotea el telégrafo. El occidente de Chihuahua, el noroeste, está todo ya en manos de revolucionarios y simplemente queda la fuerza federal en Ciudad Juárez y en Chihuahua. El resto del estado está prácticamente en manos revolucionarias. Y si las ciudades fronterizas son tomadas, esto quiere decir que las aduanas quedan en manos de los revolucionarios, porque los Estados Unidos reconocen a cualquier autoridad que pueda hacer funcionar a las aduanas. No tiene necesariamente que ser la autoridad, digamos, del gobierno central. Entonces, esto significaría para los revolucionarios un ingreso permanente de dinero y la posibilidad de importar una cantidad infinita de armas, ¿verdad? Lo cual obviamente fortalecería muchísimo su posición. Poco a poco se va haciendo más evidente que el ejército ha sido rebasado numérica y tácticamente por los revolucionarios. Y esto, amigos, desmiente rotundamente a quienes durante muchos años, entre los académicos que estudiaron este periodo, afirmaron que lo militar no tuvo importancia en la caída de Porfirio Díaz. Con todas sus letras se decía esto. Pero ¿cómo sería posible que un gobierno que llegó al poder por la fuerza, como el de Porfirio Díaz, que se mantuvo por la fuerza, que se mantuvo incluso en contra de la voluntad de los Estados Unidos, y que se mantuvo desde luego en contra de su propia población, de pronto, porque cae Ciudad Juárez, porque los Estados Unidos ya lo ven con malos ojos, o porque la gente ya no lo quiere tanto, se va? Pues esto no era lógico. Y en efecto, lo que se puede ver ahora en los archivos, y son cada vez más los investigadores que reconocen esto, porque se han ido descubriendo cada vez más archivos, pues es que en efecto, lo militar fue la causa de la caída de Porfirio Díaz. Sin embargo, hubo el hecho de que Porfirio Díaz se dio cuenta de que ya no tenía salida militar y entonces prefirió entrar a negociar que ver destruida su obra, ver destruidos los ferrocarriles, los telégrafos y a su propio ejército. Entonces, aquí sí también hay que reconocer que Porfirio Díaz no era igual que tantos otros dictadores latinoamericanos que prefirieron ver destruido su país antes de dejar el poder. Pero la situación evidenciaba que más pronto que tarde era inevitable la destrucción de las fuerzas porfiristas a menos que se estableciera una negociación. Y en efecto, a finales de abril se presentan en el campamento revolucionario en Ciudad Juárez dos personajes, Oscar Braniff, un empresario porfirista, y Toribio Esquivel Obregón, quien había sido militante antirreeleccionista en la parte pacífica de la lucha, que no había aceptado ir a la Revolución Armada y que habían conseguido, de parte de Porfirio Díaz, la anuencia para ir a platicar con los revolucionarios, con Madero específicamente, y para tratar de detener la revolución. La idea era convencer a Madero de que los principios de la revolución, es decir, el sufragio efectivo, la elección efectiva de autoridades, pudieran ser reconocidos por Porfirio Díaz, la no reelección incluso, pudieran ser reconocidos por el gobierno porfirista, a cambio de cesar la contienda armada y volver a la lucha pacífica legal. Entonces, bueno, a Madero no le disgustaba, como lo he mencionado. Madero no era muy partidario de la lucha armada, creía que en la lucha armada se escondía el peligro del militarismo, el cual a su vez encerraba el gran riesgo del poder absoluto. Y, en fin, sin embargo, cuando llegan estos representantes, lo primero que Madero les dice es, bueno, pactamos, negociamos, pero solo sobre la renuncia de Porfirio Díaz. Entonces ellos piden tiempo, comunican esto a México, y en México José Ives Limantur les dice, no, pues sobre esa base desde luego que no negociamos. Entonces así empiezan a transcurrir una dinámica, por una parte diplomática, digamos, de negociación, y por otra parte militar, en donde para negociar se hacen treguas, armisticios, ¿verdad?, temporales. Una vez que terminan estas treguas, empiezan a avanzar otra vez los revolucionarios ante el temor de el nuevo conflicto en Ciudad Juárez, y que este conflicto, además, como ya había ocurrido en Agua Prieta, signifique que pasen balas al otro lado de la frontera a Estados Unidos y puedan matar a algunos norteamericanos, porque los norteamericanos, cuando veían que iba a haber combates entre porfiristas y revolucionarios en las poblaciones fronterizas, se subían a las casas y a los edificios y todo, a las alturas, a los montes, a los cerros, a donde podían para verlo. Para ellos era como un espectáculo. E incluso se ponían vendedores ahí de hot dogs, de manzanas caramelizadas, de palomitas, en fin, para ver la acción. Y claro, ellos mismos se ponían en riesgo, lo cual ya había provocado alguna protesta diplomática por parte de Estados Unidos. Y bueno, están en esto cuando también en el resto del país están ocurriendo otras cosas. Están revolucionarios capturan el regimiento y batallón que mantenía la defensa de la capital del estado de Guerrero sin disparar un tiro por agotamiento, y se hacen de toda la artillería y el armamento de ellos. Los zapatistas van creciendo en número, dominan prácticamente todo el estado excepto Cuautla y Cuernavaca, pero todas las demás poblaciones ya las tienen. Están a punto de tomar Cuautla. La ciudad de Torreón se encuentra también ya rodeada por revolucionarios al mando de Raúl Madero. En fin, es obvio que esto está avanzando, y ahí la única duda es si se va o no se va Porfirio Díaz. Madero, de pronto, ante la insistencia de algunos parientes suyos temerosos de lo que pueda ocurrir si se va Porfirio Díaz, y desde luego de los negociadores que le están insistiendo en que no pidan la renuncia de Porfirio Díaz para poder llegar a un acuerdo, de pronto acepta que sí. Sin embargo, los generales revolucionarios, Orozco, Villa y sus más allegados colaboradores revolucionarios, también le insisten en que es indispensable la renuncia de Porfirio Díaz, porque sin ellos no hay posibilidad, sin esta condición no hay posibilidad de negociar. Están en eso cuando el 8 de mayo, de pronto, entre las avanzadas de las dos fuerzas porfirista de Ciudad Juárez y la revolucionaria que ataca, empieza aparentemente, esta es la conclusión a la que yo he llegado, a haber como que ciertas provocaciones, no se sabe exactamente de cuál de los lados, pero hay insultos, ofensas, y de los insultos empieza a pasar a un tiroteo, y del tiroteo empieza a generalizarse, y entonces el general Navarro, que defiende Ciudad Juárez por los federales, se comunica con Madero para decirle, oiga, ¿qué pasa? Sus revolucionarios están atacando. Madero intenta detener el ataque, sin embargo se da cuenta de que ya no va a poder detenerlo, y entonces, para que no se salga de su control, ordena el ataque, y Ciudad Juárez es tomada después de 2 días de combates. Lo mismo está ocurriendo ya con otras poblaciones fronterizas, con las consecuencias que ya les platiqué de las aduanas, y lo cual cambia entonces definitivamente la situación de la negociación y de la guerra misma. En esta tesitura, por fin, Díaz acepta irse. ¿Por qué? Porque Torreón es tomada por los revolucionarios, y Torreón es un centro ferrocarrilero muy importante. Cuautla es tomada por los zapatistas y están ya aquí cerquita de la Ciudad de México. Incluso desde el Country Club se ven las fogatas de los zapatistas, que además han sido acusados de crueles y demás, se les ha hecho una mala fama. Y entonces, el 21 de mayo, por fin, unos días después de que ha llegado ya un representante oficial del ministro Carvajal del gobierno de Porfirio Díaz, se firman los acuerdos de Ciudad Juárez, en el que el principal acuerdo es que renunciarán Porfirio Díaz a la presidencia de la República y Ramón Corral a la vicepresidencia. Esto es lo más importante. Es decir, Porfirio Díaz se va. Y con este acuerdo, sí, que no es todo, ahorita vamos a decir en qué más consiste, es que se termina la parte armada de este primer momento de la revolución maderista. Algo muy importante que va a influir en la siguiente parte es otro elemento, y es que se acuerda que los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila sean evacuados por el ejército federal y que en ellos queden solo las fuerzas revolucionarias, consideradas como fuerzas irregulares. ¿Por qué? Porque el norte es la parte más importante de la revolución y porque en esas tres estados están justamente las aduanas que les pueden proporcionar y garantizar ingreso y armamento a los revolucionarios. Sin embargo, también se acuerda el licenciamiento del resto de las fuerzas revolucionarias.
Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. Radio México Internacional, Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional, armonías, sonidos y palabras de México.